Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, 10 minutos para la una del mediodía. Ya estamos con ustedes un día más en directo en Costa Viva. Les habla Juana Carrera. 14 grados de temperatura, los cielos cubiertos y se esperan más precipitaciones. Ahora nos está dando una tregua a la lluvia en Ribadeo, pero se esperan más a partir de la noche, que serán intensas, según nos dice Meteo Galicia. En cuanto al mar, parece que las cosas van volviendo un poquito a la normalidad. Las olas cada vez van amainando un poquito más flojas, pero todavía existe riesgo de desbordamiento en algunos cauces fluviales por culpa de las crecidas, de la lluvia, etcétera. Esos cauces fluviales son el del Ouro, el Cobo y el Landro en nuestra Mariña Lucense. Así que todavía se mantiene ahí un aviso activo por si acaso en momentos puntuales sería de intensas en lluvias, pues podría producirse algún tipo de desbordamiento. Por lo demás, enseguida hacemos un repaso por esa actualidad importante de esta jornada de hoy, en la que les hablaremos tanto de rallies como de arreglos de asociaciones vecinales y de planes medioambientales y de pactos climáticos, entre otras asuntos. Además de algún que otro premio, como por ejemplo el hecho de que se le haya realizado un apoyo institucional al deportista Adrián Ben para la obtención del premio Talento Mozo Galicia 2019, que está nominado, 21 años, compitió en el Mundial de Atletismo de Doha, quedó en sexto lugar y además dejó en muy buen lugar a España y también batiendo un récord propio gallego. Con lo cual es candidato y desde el Pleno de Viveiro le quisieron apoyar con una declaración institucional en la jornada de ayer. De ese Pleno hablaremos también, de los presupuestos de Viveiro y de otros premios, como les decíamos, porque la finca El Cabillón reconoce la compra de cercanía y el mercado local. Así que el reconocimiento compromiso verde que otorga cada año la finca El Cabillón de Tapia de Casariego de la Fundación EDES va para el mercado de Tapia por su apoyo a las frutas y verduras ecológicas y de producción local. Vamos a hablar de todo esto y de mucho más, ¿eh? Pero antes vamos a hacer un repaso en titulares. La directora general de Administración Local de la Xunta de Galicia ha visitado Mondoñedo esta misma mañana y ha realizado pues varias visitas a varios locales sociales que han quedado fetén después de una manita que se les ha echado con una ayuda de la Xunta de Galicia y con una buena idea. Se han mejorado los locales sociales del barrio de San Lázaro, también del barrio de Seara, el local de la Asociación de Vecinos San Andrés de Masma, y el local de la Asociación de Vecinos O Castelo de Oirán, esto en la Escuela de Oirán. Algunos estaban, bueno, prácticamente eran algo derrumbado y han quedado muy bien, muy muy cucos, y a partir de ahí pues seguro que van a poder desarrollar sus actividades los vecinos en ellos. Dentro de un ratito se lo contamos. Además, ya que hablamos de Mondoñedo, les haremos un pequeño resumen de lo que fue esa reunión de los alcaldes por el pacto contra el cambio climático. Saben que hay que ponerse al día. Hay que luchar, hay que adaptarse a muchas nuevas normativas medioambientales, pero claro, los ayuntamientos no siempre tienen a su mano todos los mecanismos necesarios, ni la ayuda necesaria, ni los medios, ni nada. El caso es que desde la Consellería de Medio Ambiente se pone a su disposición una oficina técnica para orientarles, para que puedan establecer una hoja de ruta. En la reunión de ayer se hablaron de esos asuntos y nos los va a trasladar luego la alcaldesa de Mondoñedo, Elena Candia, haciéndonos un resumen de por dónde pueden ir los tiros y cómo se pueden poner los ayuntamientos al día en materia climática. Además, a nivel provincial, el Grupo Provincial del Partido Popular atiende a la petición de los vecinos de Burela y le pide a la Diputación la mejora de la seguridad viaria en una carretera provincial, la Lugo P1502. El viceportavoz Javier Castiñeira urge al presidente provincial, a Tomé, también delegado de obras, por cierto, a que dote esta importante vía de las aceras necesarias y de una rotonda en las inmediaciones del cementerio para favorecer la circulación. Petición del Partido Popular a nivel provincial y para Burela. Por cierto, en Burela váyanse preparando, que hay que volver a las urnas. Ya sabemos que es cansado y que algunos estarán muy, muy, muy cansados, sobre todo esas 630 personas que tienen que volver a las urnas el próximo domingo para votar en la mesa de Operdouro, cuyo resultado se impugnó por parte de Burela siempre. El caso es que están llamados a votar, va a hacer frío y un poquito de lluvia, pero ya de esta igual hasta terminamos y rematamos. Pueden ocurrir varias tesituras, puede que el concejal lo consiga el BNG, puede que lo consiga siempre Burela siempre, o puede que incluso también revierta para el Partido Socialista y obtenga más mayoría, según ha destacado Alfredo Llano, al cual escucharemos dentro de un ratito, que nos habla de esas posibilidades y también de cómo está la situación ahora mismo o de cómo sería la situación futura en esta localidad. Actualmente el gobierno, y desde hace ya unos cuantos meses, está en funciones por culpa de esas votaciones en la mesa de Oberdouro que fueron impugnadas por Burela Sempre porque 6 votos nulos no se pudieron validar. Hablaremos de Ribadeo. Desde el Partido Popular destacan el inicio de 2 cursos de cocina y nutrición impulsados por las asociaciones locales, con la colaboración de la Xunta de Galicia, unas actividades formativas que organizan las asociaciones de amas de casa y mujeres rurales de Ribadeo. Se están desarrollando durante este mes de noviembre en las instalaciones de la Escuela de Capacitación Agraria Pedro Murías. En el occidente asturiano, preocupación por los ataques del lobo, y desde COAG, el sindicato asturiano, han querido mostrar su apoyo y su solidaridad con los ganaderos de Villayón y Llano y Boal, además de La Garganta, que están desesperados ante los constantes ataques del lobo a su ganado, y todo ello con el agravante de que esos ataques se producen prácticamente a las puertas de sus casas y de la nave donde están guardando el ganado. Apoyo desde COAG. La secretaria señala, Mercedes Cruzado, que este miércoles han presentado un escrito ante la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Desarrollo Rural y reclaman la adopción de medidas inmediatas y urgentes para que por parte de ese organismo del Principado se ponga fin a esta situación que ya es insostenible. Además hablaremos de otros asuntos relacionados con el clima y con el medio ambiente, porque desde el Grupo En Marea en Ribadeo lamentan que Fernando Suárez, el alcalde, se acuerde ahora de hacer un plan medioambiental tras 12 años en el gobierno local y ser un profesional de la política. Indican que no la manera de plantearlo, como se lanzó el otro día, respuestas de un grupo de la oposición, y que llega tarde y mal planteado, porque para empezar, para realizar un plan medioambiental tendrían que poner en marcha un consejo de participación vecinal institucionalizado, además de otras propuestas o ideas que sugieran desde En Marea. Hablaremos también en materia de sucesos de un hombre que resultó herido en Ourol en la jornada de ayer martes, un operario al caerle un árbol encima de una pierna. Afortunadamente, en principio no era demasiado grave, le cayó un trozo de eucalipto cuando estaba talando árboles en un monte. Fueron sus propios compañeros los que tuvieron que sacarle de esa zona y llevarle a la pista más cercana a la que podía acceder la ambulancia para que después fuera trasladado al centro de salud y al Hospital de la Costa para recibir atención médica. En materia social y cultural comienza el primero de los talleres de igualdad del Colegio Gregorio Sanz. Eva Cividanes y José Espósito van a impartir Co-creando Igualdades. Son 4 sesiones a los jóvenes de sexto de primaria con las que quieren fomentar el empoderamiento femenino y la nueva masculinidad a través de juegos dinámicos y también dinámicas y otras herramientas destinadas para transmitir esa idea a los más jóvenes. Está organizada por la Asociación Afacharda del Colegio Gregorio Sanz. Y en Ribadeo próximamente tendremos ya un clásico de este mes de noviembre, que es el concierto de Santa Cecilia de la Banda Municipal. De esto y demás vamos a hablarles. Ahora vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
En Restaurante El Álamo disponemos de una gran variedad de platos para llevar: arroces, fabada, pescados, callos y carnes, entre otras especialidades. Prueba nuestra coquetina, tu croqueta preferida, de jamón, pollo, cecina o queso azul, entre otras muchas variedades. Además, los domingos a la hora del vermut puedes disfrutar de nuestros afamados callos. Reserva tus raciones. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que los cielos van a seguir nublados durante toda esta jornada de hoy, como los tenemos ahora, y además esperan precipitaciones intensas por la noche. La temperatura ya hemos subido hasta la máxima prevista, 14 grados. No parece que vaya a variar mucho el termómetro, y el viento sopla moderado. Mañana tendremos vientos fuertes, ojo, del suroeste y luego del noroeste y del norte, a lo largo de toda la jornada, desde primera hora hasta la noche. Vientos fuertes que superan los 70 y 80 kilómetros por hora. Lluvia todo el día, cielos cubiertos todo el día, y las temperaturas un poco más bajas que hoy, 8 grados de mínima y 12 de máxima.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Niebla en la autovía del Cantábrico. Está condicionada la circulación por culpa de la visibilidad, que está reducida, pero no está cortada, al menos por el momento. La niebla nos lleva acompañando prácticamente toda la mañana.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
6 minutos pasan de la 1 del mediodía y ya estamos contigo hasta las 2. Te vamos a acompañar en Costa Viva. Hasta las 2 de la tarde, como cada día de lunes a viernes, y por estas sintonías 88.8 de la FM, 99.7 en la zona de Viveiro. Es el tema climático algo muy importante, y el tema ambiental algo muy importante, pero que a veces, bueno, pues queda relegado a otros lugares, porque hay también otros asuntos muy importantes, como pueden ser los servicios sociales, la sanidad, la educación, etcétera, etcétera. Pero es algo que hay que tener también en cuenta y llevarlo en la hoja de ruta. De eso vamos a hablar ahora, por una parte del pacto de los alcaldes contra el cambio climático y por otra parte de los planes ambientales o medioambientales de los ayuntamientos, en concreto del de Ribadeo. Pero de la mano de la crítica del Grupo En Marea, que dice que el ayuntamiento llega un poquito tarde con eso de que va a hacer ahora un plan medioambiental.
Somos Fania Blanco Show.
Prepárate ya para este sábado, sábado 16, este sábado Rosalar, este sábado actuación de la orquesta Fania.
Fania Blanco Show.
Un año más en Rosalar, en Ribadeo, contamos contigo para bailar con la maravillosa orquesta Fania. No te olvides, te lo recuerdo, contamos contigo en Rosalar este sábado.
¿Te suena bien? Grábatelo en tu memoria y acude a comprarlo antes de que se agote. 62.339, el número del gordo de la Lotería de Navidad de Cope de la Costa. Consíguelo en Ribadeo, en Cafetería o Jardín, en Burela, en Restaurante Olar de Castelao, y en Foz, en Cafetería Restaurante Dandy. Con el patrocinio de Gasolinera Ortegal Oil.
Del 15 de noviembre al 8 de diciembre, sextas jornadas gastronómicas de buey de crianza propia en Hotel Restaurante o Castelo. Del 15 de noviembre al 8 de diciembre, cecina, chuletón premium, entrecot, solomillo, goulash, osobuco. Todo esto lo puedes degustar en Hotel Restaurante o Castelo. Haz ya tu reserva en el 982-594402. 982-594402 y no pases sin probar estos manjares de buey de crianza propia. Además, puedes consultar nuestros menús especiales para comidas o cenas de empresa. Hotel Restaurante o Castelo. Estamos en Avenida del Cantábrico, en San Ciprián. Llámanos.
Hablamos pues de esos planes medioambientales. Por ejemplo, el otro día, a preguntas del Partido Popular, el alcalde de Ribadeo señalaba que iba a realizar un plan medioambiental, no ya un plan de limpieza, que es lo que le reclamaban desde el PP y le vienen preguntando por ello desde hace tiempo, sino un plan medioambiental integral y demás. Y desde el Grupo En Marea, Evaristo Lombardero, un hombre que también siempre ha estado comprometido de uno u otro modo a nivel social y a nivel medioambiental con esta localidad, dice que esto llega un poco tarde y que es un poco extraño y que se dice de esa manera medio secreta, extraña, en que dicen también todas las cosas desde el ayuntamiento ribadense. De hecho, piensa que se tendría que formular de un modo completamente diferente. Escuchamos a Evaristo Lombardero.
La redacción de un plan de medio ambiente, para eso yo entiendo que se deberá de publicar una nota informativa, ¿no?, explicando las líneas xerais de ese plan, ¿no?, e invitando a gente a participar, ¿no? Pero eso de que, bueno, non se sabe quen, non? É dicir, unha cousa, como pasa con todas as cousas do Concello de Ribadeo, unha cousa semisecreta, están elaborando un plan de medio ambiente, é dicir, non, por que non se explica algo, unha linea xerais, será unha charla, se fin, alguna cousa, non? A segunda cuestión é que, bueno, pois, como todo o mundo sabe, o señor alcalde de Ribadeo leva 12 anos como alcalde de Benegallo, outros 4, señor, 16 anos, dedicado profesionalmente a política, e resulta que agora, en este momento xa, pois, acórdase, non, de que se pode facer un plan, un programa de protección ambiental do Concello de Ribadeo. En fin, é verdaderamente bastante lamentable, non? Porque estamos falando de unha persona que é un profesional, un auténtico profesional da política, non? es que lleva muchos años ya ejerciendo ese cargo, ¿no? Es que, en fin, pues a estas alturas, con los problemas medioambientales que hay a nivel de Ribadeo, en fin, de provincia, de Galicia, de todo el mundo, pues ya cuando se le ocurre, ¿no?, una posibilidad de hacer un plan de medio ambiente. Es que nosotros, na nosa campaña electoral, non quero decir que unha cosa teña relación con a outra, insistimos moito, non? Na necesidade de que os concellos teñan proxectos, planes de medio ambiente, e que estes planes, sobre todo, teñan de ámbito comarcal, non? En o caso de Galicia, pois pues, tamén de ámbito nacional galego.
Pues ahí queda parte de la crítica de Evaristo Lombardero del Grupo En Marea, y señala que, bueno, que esa forma de llevar adelante un plan medioambiental tendría que realizarse partiendo sobre todo de la constitución de un consejo vecinal para dar participación y de otras propuestas que también ya han lanzado en su momento al equipo de gobierno y seguirán aportando.
Para redactar un plan de medioambiente, para sobre todo para desenvolverlo, lo primero que tiene que tener un concello es un consejo de participación vecinal, es decir, donde puedan os colectivos, distintos colectivos sociais, culturais, políticos, naturalmente, os representantes das asociacións veciñais, das parroquias, onde poidan ter un marco de participación, non isto de chegar un día e decir, oye, que se parece, tal, non. É dicir, ter un marco institucionalizado de participación, donde haxa unhas xuntanzas cada dos meses, cada tres meses, donde haxa propostas, donde se discutan as propostas, que a última hora pues decidirán os plenos, ¿no? Pero que haxa unha intercomunicación cos veciños e que os veciños teñan a posibilidad de participar. Eso é a condición mínima e básica de calquer sociedade democrática, ¿no? Es unha cousa clara. Despois, pues hai unha serie de propostas, ¿no? Con respecto a Ría de Ribadeo, con respecto, en fin, a outra serie de medidas, o control do uso do glifosato en toda a comarca. Hai unha serie de propostas que nosotros gustaríamos ter oportunidades, xa digo, de debatir, de discutir, que son solamente pois unhas orientacións, tampouco quer decir que teña que ser a cousa tal como decimos nosotros. Home, particularmente relevante é o caso da Ría de Ribadeo, porque a Ría de Ribadeo debera ter un plan de ordenación dos recursos naturais desde 1988, cando foi declarada a zona de especial protección de aves o 23 de novembro de 1998, xa pasaron pois eso, pois 30 anos, non? Se non me equivoco, son 22 anos. E non hai ninguna iniciativa a nivel de ningún concello, nin das comunidades autónomas, nin dos diputados, nin dos parlamentos. Acaso alguna proposta que fixo en Marea xa, outras nas que estamos traballando, e non hai ninguna iniciativa para levar adelante eso, e iso é un interés, claro, primordial para Ribadeo.
Pues ahí está, ninguna iniciativa que ellos vean, y además consideran que este plan es como improvisado, o al menos es una idea improvisada lanzada por el alcalde, que ya podría haber puesto en marcha algo, porque consideran que es un profesional de la política, después de 12 años en el gobierno y 4 más también dentro del ayuntamiento y de la política. Seguimos hablando de medio ambiente, ¿eh? Estas son las ideas de En Marea, la crítica de En Marea en Ribadeo, pero ya saben que los alcaldes de toda la Mariña, pero de toda España, al fin y al cabo, tienen que ir poniéndose las pilas con el asunto del cambio climático, y se tiene ahí delante pues un objetivo, que es el pacto, la adhesión al pacto por el cambio climático o contra el cambio climático. Justo en la jornada de este martes tuvo lugar una reunión informativa en Mondoñedo, a la que asistieron buena parte de los alcaldes de La Mariña, de Ferrolterra, también de otros puntos. Es una reunión en la que les han informado de cómo pueden hacer, de cómo ponerse al día con esas obligaciones, por cierto, que también vienen de Europa y que cuestan un poquito a los ayuntamientos, sobre todo, bueno, tienen los medios, no tienen los técnicos necesarios y bueno, son las instituciones más pequeñas dentro de lo que sería el mecanismo y todo lo que son las organizaciones. Así que se llevó a cabo esa reunión y desde la Consejería de Medio Ambiente les hablaron de una oficina técnica que se pone a la disposición de los alcaldes para poder asesorar y que poco a poco se vayan estableciendo una hoja de ruta. Justo un resumen de esa reunión y de lo que hay por delante nos lo hace la alcaldesa de Mondoñedo, que era anfitrión, el Ayuntamiento de Mondoñedo, Elena Candia.
obviamente nós xa partimos dunha, bueno, pues dunhas carencias técnicas. Os concellos pequenos non teñen profesionais técnicos de medio ambiente para poder facer unha política axeitada. Eso, aínda que teñamos vontade, non? Iso é o primeiro que se nos ofrece. De feito, a concienciación e a sensibilización a todos os concellos viña primeiro poñendo en riba da mesa instrumentos para que poidéramos implicarnos e que eses obxectivos que marca esta normativa europea, que pode parecernos moi longe, pero que realmente está moito máis preto do que nos pensamos, pois poidamos facer a nosa folla de ruta. Ese pacto pos alcaldes ven a explicarnos que teñen unha oficina técnica con personal cualificado que se ponga a nosa disposición con asesoría personalizada en donde nos poidamos marcar a nosa folla de ruta, detectar os nosos problemas e facer as propostas de solución, incluso tamén no asesoramento e nas posibilidades de axuda ao financiamento, non? É unha, bueno, un obxectivo irrenunciable, o compromiso con o noso medio ambiente é unha tarefa de todos, e a utilidade de adherirnos a ese pacto e poder ter os instrumentos que como concello de maneira aislada non temos. De feito, de non se cita aquí, alcaldes de todas as cores políticas, pois desde Cedeira hasta Barreiros ou por suposto Friol ou Fonsagrada, en concreto 38 concellos, e foi unha reunión de traballo en donde se nos expuxo pues, en que consistía este instrumento que poñíanos a disposición a Consellería de Medio Ambiente, en donde cada concello pues, fixo as súas aportacións. Nos adherímonos, ten que ser un acordo plenario, o que se busca que ese acordo pues, teña estabilidade, non, que non se politice, e que vamos marcando pues, que vamos a corregir pues, en aforro energético, que vamos a mellorar na recollida selectiva de residuos, e incluso na reducción dos mesmos, como vamos a abordar ese problema que se ven aquí, que o cuarto contenedor o contenedor marrón, non, dos residuos orgánicos. Bueno, en definitiva, ter mecanismos de que nos detecte onde podemos aforrar, hai aposta por, desde logo, polo aforro energético, tamén era un dos asuntos que máis se analizou. Todos sabemos que hai axudas do IDAE, do propio INEGA, ese diñeiro, pois, ao fin e a cabo, pode ser despois reinvertido en outras das necesidades do noso concello. O sea, unha reunión de traballo que, a verdad, que pasou o seu tempo dunha maneira bastante amena, desde logo, con un obxectivo acadado, que era conocer o instrumento e intentar sensibilizar a maioría dos concellos que se sumen a conquerir esos obxectivos que nos marca Europa.
Pues son objetivos que marca Europa, habrá que ir poniéndose al día, los ayuntamientos lo tienen un poquito más difícil, son los que menos medios tienen. Habló de ese cuarto contenedor, del contenedor marrón, desde el que hablaba, por cierto, el otro día también, el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, que señalaba que la Xunta de Galicia aún no le había dado respuesta para ver cómo se gestionaba la basura de ese contenedor marrón, dónde se vertía después y demás. Son varias las incógnitas que hay por delante, mucho el trabajo también, y hay que ir cumpliendo con lo que impone Europa, al fin y al cabo, en materia medioambiental. Así están las cosas en ese asunto. Vamos a seguir adelante y contarte muchos más temas, por cierto, relacionados con Mondoñedo y con la adaptación de sus locales sociales, que han quedado muy bien, han quedado, la verdad, muy, muy arregladitos después de una inversión desde Vicepresidencia de la Xunta de Galicia y luego, claro, además, la intención de ponerlos al día para beneficio de varias asociaciones vecinales en esa ciudad, Mondoñedo. Pero antes vamos a hacer un pequeño alto en el camino para unos consejos publicitarios.
¿Pasas a vida pensando cómo aforrar a hora de comprar? A tua resposta é Mobles Folgueira. Pensas que ese moble o poderías comprar ao mellor prezo? A tua resposta é Mobles Folgueira. Desexas comprar aquilo que queres e non o que che queren vender? A tua resposta é Mobles Folgueira. A todas as túas dúbidas vas ter a mellor resposta. Mobles Folgueira. Con nos aforras, con nos compras ao mellor prezo e con nos compras o que queres. Mobles Folgueira, simplemente a mellor opción.
Viaxa ao centro da Terra. Achégate a Mondoñedo, a cova do Rei Cintolo. Entra nese mundo de silenzo, de doces emocións. Poderás apreciar extraordinarios caprichos da natureza. Máis de 10.000 personas xa contemplaron a súa beleza. Cova do Rei Cintolo, en Mondoñedo. Unha excelente opción. Reservas na Oficina de Turismo de Mondoñedo, 982 50 71 77.
Seguimos adelante, estamos en directo en Costa Viva en esta jornada de hoy, en esta jornada de miércoles 13 de noviembre con 14 grados de temperatura, los cielos cubiertos, esperando la lluvia y esperando el viento para mañana. Se incorpora otra de nuestras sintonías. Les recordamos que la información más amplia desde que empezamos a la 1 menos 10 y hasta las 2 de la tarde, todo seguidito en Costa Viva, está en el 88.8 de la FM. Estén ustedes en ese día, no hace falta marearlo ni darle vueltas. En el 88.8 de la FM se puede escuchar toda la información de la Mariña Lucense y en la zona de Viveiro, eso sí, en el 99.7. Vamos a hablar de esos locales sociales que han sido acondicionados en el municipio de Mondoñedo con una aportación de la Xunta de Galicia desde la Dirección Xeral de Administración Local. Esta misma mañana han sido visitados por la directora, por Marta Fernández Tapias. Son una serie de actuaciones que han mejorado, desde luego, esos locales y ahora para beneficio de las asociaciones vecinales, de los vecinos, al fin y al cabo, de Mondoñedo. Escuchamos a la directora general.
No, municipio de Mondoñedo... Beneficiáronse no ano pasado alrededor de cinco asociaciones de vecinos por un importe de 53.000 euros. En toda a provincia de Lugo fueron 22 entidades las que fueron beneficiarias con un importe de casi 280.000 euros. Esto nas axudas do ano 2019. Para o ano 2020 saldrán de novo estas axudas con un orzamento mayor, incrementamos el orzamento en 1 millón de euros para poder beneficiar a más asociaciones de vecinos.
Pues ahí están las actuaciones que se han llevado a cabo. Indica también que ha habido otro tipo de ayudas en el Ayuntamiento de Mondoñedo, también desde la vicepresidencia. Vamos a escuchar de nuevo en un momentito a Marta Fernández Tapias.
Damos estas ayudas, que son ayudas que damos desde la vicepresidencia a la Xunta de Galicia, una línea que está destinada a asociaciones veciñais. Concretamente hemos visitado tres asociaciones de vecinos, a de San Andrés de Masma, a de Oirán y a Asociación de San Lázaro. Estas tres asociaciones de vecinos pudieron mejorar o su local social. Algunos reformaron o tellado, pues pudieron reformar o na asociación de Oirán. La asociación de Masma ha comprado una cocina que sirve para hacer actividades en las cocinas. Ya se me dijeron que iban a hacer en agosto y también para dar clases de cocina. Quizás a que más importante, reforma más importante, fue la asociación de San Lázaro, que reformaron absolutamente el local social, dejándolo muy aceitado para poder realizar sus actividades.
Ay, para realizar sus actividades más cómodamente. En algunos momentos se cambió el suelo, en otros hasta la cocina, como dice, y alguno completamente. De hecho, los detalles nos los da la regidora Elena Candia, que nos explica qué es lo que se hizo.
No barrio de San Lázaro, que realmente non había local social, había un espacio que os veciños de maneira ocasional colocaban unha carpa para poder facer algunha reunión, e además unha zona moi deteriorada con bastante mal imaxe. Visitamos Masma, que é un local social que levaba iniciado hai moitos anos e que tivera un parón importante entre os anos 2007 e 2015, que retomamos para rematalo. Concretamente, colocouselle a cociña e equipouselle de baños. E visitamos Oirán, que Oirán é unha parroquia que ten realmente dous locais sociais, un moi grande que utiliza para, bueno, pues as reunións que nas que convoca máis xente, concretamente ainda o vindeiro sábado, que van a facer un magosto, que se celebrasou e se fixo as obras de instalación eléctrica. E visitamos tamén a antigua escuela rural do Oirán, que se cambiou o chan, que estaba tamén moi deteriorado, moi apolillado, as ventanas e as portas, ¿no? Foron todas elas obras que, ca colaboración dos veciños e co financiamento fundamentalmente da Consellería de Vicepresidencia, de feito, acompañábanos o delegado da Xunta e máis a directora xeral da Administración Local, Marta, e ca colaboración tamén do Concello, que económicamente en algunhas delas pois tivo que facer algunha achega para poder rematar e conquerir os objetivos que nos marcáramos, pues bueno, quedaron realmente tres moi bons locais sociais. E o máis importante é tamén conseguir que teñan vida tanto as actividades que organizan os propios veciños como as actividades nas casas que colaboramos o Concello, que todos os anos enviamos un cuestionario á Asociación de Veciños para que elixan as actividades que prefiren. Pues, algunos elixen ximnasia de mantemento, algunos, pues, algún pintura, manualidades, cociña, o que en calquera dos tres podría desenvolverse porque todos teñen unha cociña moi ben equipada, ¿no? Entón, en definitiva, é unha das prioridades, e de feito era un compromiso que levábamos sempre, tanto no 15 como nas últimas eleccións, no noso programa electoral, que os barrios e as parroquias, sempre traballando coordinadamente cos veciños, pois poideran mellorar os seus equipamentos e poideran ter un espacio, pois non só de ocio, senón de reunión e tamén de traballo, non? E creo que calquera dos tres pois son dignos de visitar. Acompañáronos tamén varios veciños na visita. A mí pareceme moi importante que as administracións que financian visiten in situ as obras para que vexan tamén en que se invirte o diñeiro e para que poidan escoitar, bueno, pois por un lado as suxerencias que poidan ter os veciños, ou novas peticións, e bueno, e tamén pois o agradecemento se quedaron contentos, como foi o caso, non? Creo que foi unha ruta pois moi útil e dende logo pois que nos sirve para seguir apostando para que todas as aldeas en todas as parroquias poidan ter pois eses servicios que nos demandan.
Bueno, pois hai servicios para as asociaciones de vecinos e esa mejora de los locales sociales con unha aportación tamén de la Xunta de Galicia desde Administración Local. Seguimos adelante en Costa Viva, un pequeño alto en el camino y te hablamos de más cosas.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, lo doble gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, tendrás el doble en seguridad. 2x1 en neumáticos Michelin y Pirelli. Y 2x1 en pastillas y discos de freno. Consulta condiciones en Peugeot.es. Servicio postventa Peugeot. Keep the emotion.
Talleres Casariego en el Polígono Industrial Mantaras en Tapia de Casariego.
Muebles Toxeiro y Toxeiro Descanso en Burela. Cumplimos 40 años. 40 años con todos vosotros. Y para celebrarlo, hasta el 4 de diciembre tenemos unos increíbles descuentos en todos los artículos de la tienda. Colchones hasta un 40%. Cuadros, lámparas, artículos de regalo un 40%. Tapicería un 20%. Dormitorios, salones, muebles auxiliares un 15%. ¡Qué descuentos! Aprovechalos. Tienes hasta el 4 de diciembre. Abierto de lunes a sábados en horario de 10 de la mañana a 1:30 y por la tarde de 4:30 a 8:30. Recuerda, estamos de aniversario, tenemos unos descuentos increíbles. Acércate a Muebles Toxeiro en calle La Mestra 9 y Toxeiro Descanso en calle Manuel Murguía 6 en Burela. Gracias por formar parte de este proyecto.
Vamos hacia Burela ahora, cuando pasan 27 minutos de la una del mediodía. Por una parte te vamos a hablar de carreteras de competencia provincial y por la otra te vamos a hablar también de elecciones, porque están llamados a las urnas nuevamente 630 personas, 630 vecinos para votar en la mesa de Operdouro, cuyos resultados fueron impugnados por Burela Sempre. Eso te lo contamos luego. Ahora te vamos a hablar de la reivindicación del Partido Popular a nivel provincial en la Diputación. Han pedido que se atienda la petición de los vecinos de Burela y que mejoren la seguridad en la carretera provincial 1502, que se pongan aceras y una rotonda en las inmediaciones del cementerio para favorecer sobre todo la circulación. Escuchamos al viceportavoz del PP, a Javier Castiñeira.
Unha vez máis, e lamentamos moito decilo, o señor Tomé desatende as súas funcións como delegado de vías e obras da Diputación Provincial de Lugo. Neste caso, en pasados días e a petición da agrupación local do PP de Burela, visitamos a LUP 1502, que vai dende Burela ata San Román no término municipal de Cervo, para observar de primeira man a peligrosidade da mesma, especialmente para os peóns. Hai que decir que esa estrada dá acceso ao cementerio municipal, esa estrada está sin beira rúas, por aí os vehículos circulan a bastante velocidade, o que ocasiona pois un grave risco de atropelo para moitas persoas que deben circular andando polo arcén para ir ao cementerio. Apoiamos dentro do Grupo Provincial do Partido Popular a preocupación dos compañeiros de Burela, que xa levaron hai casi que 10 meses unha moción ao respecto, que foi apoiada pola maioría dos grupos da corporación, e a día de hoxe non saben absolutamente nada, e creo que o Goberno Provincial de momento non fixo absolutamente nada ao respecto. Rogaremos ao presidente da Diputación e, como decíamos antes, delegado de Vías e Obras da Diputación, o señor Tomé, que atenda a reclamacións dos veciños de Burela e que aceda á construción desas beira rúas e da rotonda na zona do cementerio, que ademais axudará a organizar o tráfico nesa zona.
Pues ahí quedan las declaraciones del viceportavoz del Partido Popular, Javier Castiñeira. Seguimos hablando de Burela y de elecciones por el 88.8 de la FM.
Hai mil motivos para mercar na Mariña. Ata o 25 de novembro, a FECAM pon en xogo 8.000 euros en premios. Compra nos establecementos asociados en Viveiro, Foz, Xove, Burela, Ribadeo, Cobas, Lourenzá e Obicedo e presta atención ao sorteo na túa vila. Xa o sabes, hai mil motivos para mercar na nosa comarca. É unha mensaxe da Federación de Comercio a Mariña. O 18 de novembro, o sorteo será en Lourenzá.
Bouso Afilados, todo tipo de afilados, de cuchillos, tijeras y otros tipos de instrumentos de corte. Si tienes cualquier instrumento para afilar, Afilados Bouso te los afila. Y para tu comodidad, no tienes que desplazarte a ningún sitio, porque Afilados Bouso ofrece servicio a domicilio. O si lo prefieres, puedes dejar los instrumentos en Mercería Casa Vicente, en Ribadeo, frente al Centro de Salud, y luego recogerlos allí mismo. Afilados Bouso, teléfono 679-890-522.
Ahí seguimos, hablamos por lo tanto de las elecciones en Burela, será el próximo domingo y nos va a poner un poquito al día sobre este tema el alcalde burelés, Alfredo Llano. Él señala que llevan mucho tiempo en funciones, claro que llevan 6 meses en funciones y que es demasiado y las cosas en principio, pues a su juicio deberían ser exactamente igual a como fueron en las anteriores elecciones. No son exactamente igual, no se presentan las mismas fuerzas políticas, han cambiado también algunas cosas, hay que tenerlo en cuenta a nivel incluso estatal. Hemos pasado por otras elecciones y ayer mismo por un pacto entre PSOE y Podemos, y aunque normalmente las elecciones municipales suelen ser personalistas y demás, bueno, nunca se sabe si puede llegar a afectar o no afectar. Y luego, como les decimos, desde Compromiso por Galicia, por ejemplo, no se presentan, siempre en Burela siempre se han cambiado algunos de los integrantes de la candidatura. Vamos a escuchar al alcalde Alfredo Llano, que nos explica un poquito también en qué consiste el proceso.
Y vamos a votar, entre unas cosas y otras, 6 meses y pico en función. Bueno, xa tiñan que estar feitas. Cando fora da outra vez, cando houbera tamén no ano 2015 algún caso no Estado, non aquí en Galicia, non creo que non houbera ningún, pero sí noutros lados, en Extremadura, en Andalucía. Bueno, pois daquela fixerase a repetición das eleccións o no mes de setembro, concretamente fora sobre o 27 de setembro. Nosotros pensábamos que iba tamén ser en setembro, evidentemente en xullo, en agosto, é difícil, sería favorecer a abstención, dado que todo o mundo está de vacacións, pero setembro sería unha boa data, ahora mismo xa estaría normalizada a cuestión e sería moito mellor. Bueno, ahora vamos a repetirlas no día 17, despois das eleccións xerais, bueno, ali exactamente, hai 630 electores, dos cuales foron a votar de maio, 26 de maio, foron a votar 403, e agora, si van a proporción, bueno, a ver si van, pues espero que hai que animar, hai que informar a xente de que debe de votar a esa mesa, a concretamente, para físicamente a unha mesa que sempre está colocada, según se chega a Biblioteca do Perdura, a má izquierda. É unha mesa é ao 5, por tanto, é aquela mesa que todo mundo recoñece porque está encima máis alta que as outras dúas que hai. Bueno, nosotros consideramos que debe de haber participación, espero que se anime a xente a ir a votar, é unha cuestión importantísima que se exerce ese dereito ao voto, é unha cuestión democrática, por tanto, unha liberdade que todo o mundo debe de exercer de acordo cos principios, ca tendencia, ca preferencia, con todo isto, pues, ir a votar e elixir pues, un dos representantes que se van a levar a ese día aí. Hai que ter en conta que estas eleccións tiñan que ser exactamente unha reproducción en todos os aspectos do que foi no mes de maio. Que ocurre? Bueno, agora xa cambiaron as unha lista, cambiouse tamén un partido non vai que era representación ali, o que era CEPORGA. Bueno, hai unhas modificacións, pero realmente deberá ser unha repetición exacta do que foi o 26 de maio. Aquí houve que repetir unhas eleccións, entra o mesmo censo electoral, volve a ser o mesmo, non hai ningún cambio, e, por tanto, tamén as listas, ya os electores deberán, los hechos deben ser exactamente lo mismo.
Pues debería ser exactamente lo mismo, pero bueno, pues las cosas han cambiado. Y luego las posibilidades de las urnas, ¿cuáles son?
Nosotros no creo que nos afecte, espero que no nos afecte para nada. En todo caso, aquí hay tres posibilidades. Una, que la cosa quede como está, que o bloque mantenga los tres, dado que no he superado por los votos de Burela siempre. Outra, que pase un dos concejales do bloque a Burela sempre, si saca os suficientes votos para quedar por encima de esa posibilidad. E outro, que o PSOE gane un nuevo concejal. O sea, todas esas posibilidades pueden darse ese día. Bueno, veremos a ver qué es lo que sucede. Realmente nosotros no estamos preocupados porque, evidentemente, ahí sacamos muy buen resultado en ese día. Entonces, los 403 que fueron a votar, nosotros sacáramos 157 votos, y o PP con 107, y o Bloque tuvo 66. Por tanto, todo eso depende. Hay muchas casuísticas ahora mismo, después de unas xerais, hay que... Pero bueno, también quiero decir que las elecciones municipales son tremendamente diferentes a cualquier otra votación, ni autonómica o xeral, ¿no? Es una votación que yo pienso que es mucho más familiar, mucho más representativa, todo el mundo nos conoce a todos, y por tanto, pienso que las elecciones municipales pues tienen un carácter diferenciado completamente de lo que pueden ser otras. Bueno, pues aquí estamos con toda ilusión. Trataremos de motivar a gente para que vaya a motivar, informando, lembrándoles que deben de ir a votar, y bueno, esperemos que todo vaya bien para el pueblo de Burela, que todo salga de xeito, que todo, cualquier circunstancia que salga, que sea positiva para el pueblo de Burela.
Ahí quedan las declaraciones del alcalde de Burela, Alfredo Llano, que señala que en un primer momento también podría ocurrir que ellos reforzaran su mayoría y tuvieran mayoría absoluta y siguieran andando como hicieron hasta hace poco, hasta los anteriores comicios. Es decir, con el mismo formato prácticamente y la organización que tenían en la pasada legislatura. Y si no, también están en negociaciones o han mantenido negociaciones con el Bloque Nacionalista Gallego, que en principio pues tendrían que sacar adelante un gobierno de consenso. Esto es lo que nos ha explicado el alcalde de Burela, Alfredo Llano. Hay que destacar de todos modos que desde el Bloque Nacionalista Gallego, a través de un comunicado en este día de hoy, señalan que esperan que se haga valer en Burela una alternativa política, y que también señalan que bueno, que la gente está descontenta por la parálisis del gobierno socialista. No ven extrapolable el resultado de las generales a lo que pueda acontecer este próximo domingo, porque dice que no se presentan tampoco las mismas candidaturas, ni el censo se comporta igual en clave general que en clave local, según ha analizado Mario Pillado, el portavoz del BNG. De hecho, el Bloque Nacionalista Gallego destaca que espera que la cordura y el sentido común entre los grupos políticos se imponga y, bueno, pues que la gente también responda bien en esa cita electoral, la del domingo, en la mesa de Perdouro, las elecciones para 630 personas, elecciones locales en Burela. 37 minutos pasan de la una del mediodía.
Pero Paco, ¿qué haces en casa con abrigo y guantes?
He calculado que así me ahorro un 5% en calefacción.
¿No se te ha ocurrido usar un combustible más eficiente? Cuando llega el frío, elige el mejor combustible. En Abelleira somos especialistas en carburantes e instalaciones de gasóleo. Y ahora descubre el nuevo gasóleo B-Energy E-Plus 10 con 100 veces menos contenido de azufre que los gasóleos normales y hasta un 30% de ahorro en tu consumo. Infórmate en el centro de distribución Repsol Abelleira, salida 508 de la A8, Ribadeo. Abelleira, llenos de energía.
Operación Renove en Mercasofá. ¿Necesitas unos sofás? ¿Buscas una butaca o un sofacama? En Mercasofá te ayudamos con nuestra Operación Renove. Una oportunidad única de renovar tus sofás con precios inmejorables. Operación Renove en Mercasofá. Chislongs, rinconeras, sofás, butacas. Aprovecha, compra tus nuevos sofás en nuestra Operación Renove en Mercasofá. Avenida de A Coruña 136 de Lugo. Y en Amariña, en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela, al lado del Hospital da Costa. Te esperamos.
No outono, a María Lucense é especialmente máxica. As fins de semana, do 25 de outubro ao 30 de novembro, celébrase o oitavo mes da Maxia. Achégate a Mariña e déixate sorprender pola fusión dunha cuidada gastronomía de tempada e da Maxia de preto. Os mellores magos entreterán aos comensais con algúns efectos imposibles. Mes da Maxia organiza Mancomunidade de Concellos da Mariña coa colaboración da Xunta de Galicia e o patrocinio de Pazo do Mar. A Mariña Lucense agarda este outono por ti. Máis información en www.mesdamaxia.com.
Aquí seguimos adelante, 39 minutos pasan de la una del mediodía y vamos a hablar de compromisos. Hoy estamos muy medioambientales y también vamos a hablar de compromisos con la compra y el mercado de cercanía y el mercado sostenible, al fin y al cabo, la producción ecológica. ¿Por qué? Porque la finca El Cabillón ha decidido otorgar el reconocimiento compromiso verde a todas las personas que cada lunes acuden fielmente a adquirir sus frutas y verduras ecológicas de producción local en el mercado de Tapia. es una forma de reconocer el apoyo al pequeño comercio, al comercio de cercanía, a la producción cercana, claro, y además todo artesanal, ecológico y más rico. Y luego, pues apoyando también otra labor que es la que realiza la Fundación EDES en el occidente asturiano, en Tapia de Casariego, y que se hace extensivo a muchos otros territorios. Tenemos con nosotros al responsable del Centro Especial de Empleo de la finca El Cabillón, que es Antonio García Méndez. ¿Qué tal, Antonio? Buenas
Hola,
tardes.
Hola, buenos días. Muy bien, encantado de saludaros.
Bueno, cuéntanos en qué consiste este reconocimiento Compromiso Verde y por qué a la gente que compra en el mercado de Tapia.
Bueno, pues consiste precisamente en poner en valor eso que tú decías, ¿no? Poner en valor esa fidelidad y esa, bueno, acercarse cada día, en este caso, a nuestro puesto del mercado, pero bueno, estos años de atrás venimos haciéndolo con otros colectivos y particulares y establecimientos que bueno, que han mostrado ese mismo compromiso y que, bueno, que nosotros pues ya a poco tiempo de empezar con el proyecto entendíamos que era importante ponerlo en valor y bueno, de alguna manera difundirlo, ¿no? Se trata de un agradecimiento y de difundir precisamente esa forma de consumo más cercana, más comprometida.
Bueno, de hecho, existe una entrega oficial del premio y demás, que va a ser el próximo lunes 18.
Sí, bueno, es simplemente un detalle, un cuadrito en el que pone eso, el reconocimiento a, en este caso, como es pues a los clientes, pues se hará de una manera, al quien lo organiza, que es el Ayuntamiento de Tapia, ¿no? El responsable que el Ayuntamiento designe para recogerlo, y sí que se hará, pues bueno, aprovecharemos el día para, o la mañana, al final de la mañana, para compartir con las personas, los clientes y las clientas que se acerquen por allí, para, bueno, con colaboración con la Escuela de Hostelería de Tapia, ofrecerles un pequeño, bueno, un pincho y, bueno, compartir ese momento de la entrega y del agradecimiento, ¿no? Que en ese sentido quiero también agradecer a la Escuela de Hostelería de Tapia, pues que siempre que les proponemos cosas, pues colaboran y, bueno, al final es una manera también de poner en valor el producto local y de buscar sinergias para, bueno, para eso, para difundir la importancia del consumo de cercanía, de los productos agroecológicos de calidad, y en nuestro caso también agradecer a todas estas personas jóvenes que están formándose y que luego serán los profesionales de la hostelería en la comarca, pues para que ya conozcan pues precisamente la calidad de los productos agroecológicos y que luego los puedan poner a disposición de sus clientes.
La calidad, por supuesto, y el sabor que tienen, porque son diferentes y han sido tratados con mucho cuidado y con mucho mimo por todas las personas que forman parte de la Fundación EDES y de ese centro de trabajo que es la Finca El Cabillón. Ya lleva muchos años en funcionamiento la Finca El Cabillón, ¿no?
Sí, Finca El Cabillón empezó en 2006, como precisamente un proyecto para ofrecer oportunidades de empleo a personas con discapacidad de la comarca, ¿no? Y bueno, empezaron 6 personas y ahora mismo este año se tuvieron oportunidad de empleo hasta 16 personas en el pico máximo de la temporada. Claro, es una actividad, la agrícola, muy estacional, entonces desgraciadamente no podemos mantener toda la plantilla durante todo el año, pero bueno, hacemos ese esfuerzo por diversificar también actividades y poder mantener el empleo las mejores condiciones posibles, ¿no? Dentro también de los intereses, no todo el mundo tiene jornada completa, pero bueno, la verdad es que bueno, creemos que en la producción agraria ecológica que hay oportunidades de mercado laboral, ¿no? Tanto emprendimiento como autoempleo, ¿no?
¿Y hay algún proyecto futuro que tengan desde la Finca El Cabillón así a implantar a corto plazo?
Bueno, pues proyectos sí tenemos muchos, pero ideas hay.
Lo importante es que salgan adelante.
Claro, el caso es que hay que ir poco a poco, ¿no? Ahora mismo sí que llevamos mucho tiempo queriendo hacer algo de transformación de nuestros propios productos, por lo menos darles un mínimo, bueno, una mínima preparación, pues también siendo consciente de que cada vez tenemos menos tiempo para cocinar en nuestras casas, pues bueno, pensando eso y estamos explorando a ver qué posibilidades puede haber. También queríamos ponernos a investigar el tema de la producción de otras especies y otros cultivos, pues para diversificar también, que tenemos una variedad de producciones bastante amplia, pues bueno, sí que queremos también ir introduciendo. Y bueno, luego estamos haciendo también cosas de, bueno, pues para conocer también la rentabilidad de determinados cultivos y poder trasladar también esa información a otras productoras y productores que ya estén produciendo o que quieran emprender y que no sepan realmente qué cultivos son más viables en producción ecológica en la comarca. Y bueno, la verdad es que ideas hay muchas, pero bueno, tenemos que ir poco. También otra cosa que queremos es mejorar la accesibilidad en la finca, porque bueno, vienen muchas visitas y la verdad es que bueno, las fincas pues ya son para lo que son, para trabajar, y a veces las condiciones de tránsito no son las más adecuadas, pero sí que queríamos mejorar algunas zonas para eso, precisamente mejorar la accesibilidad de los visitantes y también de algunas personas y trabajadoras del Centro Especial de Empleo que puedan tener alguna dificultad para trasladarse de un punto a otro. También queremos mejorar otras zonas de la finca, pues que no están aprovechándose todo lo bien que creemos que se podría, porque son zonas húmedas o porque son zonas con más pendiente. Bueno, buscar otros usos, pensando en lo que podrían ser bosques comestibles. Bueno, ahí hay un montón de ideas, pero que bueno, poco a poco, cada año vamos metiendo en nuestro plan de trabajo algunas, y bueno, si conseguimos ir avanzando, pues es de lo que se trata, ir haciendo mejoras y sobre todo mejorar también en las personas que trabajan aquí, que puedan mejorar su calidad de vida, que es, al final es nuestro objetivo.
Antonio, una última pregunta. ¿Cuál es el cultivo que mejor se da, o el cultivo estrella de la finca del Cabillón?
Bueno, es que eso va mucho en los años. Pues hay años que se dan muy bien los puerros, otros años se dan muy bien las coles. Bueno, cada año tiene sus características, ¿no? Pues años que vienen con más sequía, pues se pueden resentir unos cultivos, pero sin embargo van mejor otros. Es que no te puedo decir uno en concreto porque va, influye mucho los años, ¿no? Este año, por ejemplo, tuvimos más tomate que otros años, pero sin embargo el pimiento hubo menos. Es que va cada año, va como va.
Sí. Bueno, pues esperamos que vaya muy bien y que sigan, porque desde 2006 ya son un buen número de años, llevan 13 años ahí dándole, sí, al cultivo ecológico. Muchas gracias por estar con nosotros y por contarnos la concesión de este premio y reconocimiento Compromiso Verde para todas las personas que compran ese mercado de cercanía y ecológico en el mercado de Tapia, vaya. Gracias, pues, que lo disfruten y que sigan avanzando, ¿eh?
Pues muchas gracias a vosotros. Un saludo, buenos días.
¿Pasas a vida pensando cómo aforrar a hora de comprar? A tua resposta é Mobles Folgueira. ¿Pensas que ese mueble o poderías comprar ao mellor prezo? A tua resposta é Mobles Folgueira. ¿Desexas comprar aquilo que queres e non o que che queren vender? A tua resposta é Mobles Folgueira. A todas as tuas dúbidas vas ter a mellor resposta. Mobles Folgueira. Con nos aforras, con nos compras o mellor prezo e con nos compras o que queres. Mobles Folgueira, simplemente a mellor opción.
Aquí seguimos adelante, 12 minutos para las 2 de la tarde, y hablamos también de rallies. El primer rally a Mariña se ha presentado oficialmente en esta misma jornada de hoy en Lugo Capital, en el Salón de Plenos de la Diputación de Lugo, y luego además ya les habíamos comentado que iba a haber 6 coches en exposición también en la Plaza de San Marcos para que la gente pudiera ver esos coches que van a participar en el rally que se desarrolla en la Mariña del 15 al 17 de este mes de noviembre. De hecho, ya a partir de mañana, de jueves, a partir de las 3 de la tarde, se van a ir realizando las verificaciones de los vehículos en Viveiro, en la zona del muelle y en la explanada de Grayal. Va a haber mucho movimiento, va a haber mucho motor, mucho tráfico y, ojo, por cierto, también muchos controles, ¿eh? Ya han avisado desde las fuerzas de seguridad que van a vigilar mucho lo que es el alcohol, las drogas al volante, los mecanismos de seguridad, es decir, el cinturón y demás, y que todo el mundo tiene que ser muy, muy consciente y consecuente y portarse bien y ser cívico, sobre todo, para que no tengamos ningún problema. Bueno, sobre la presentación del rally, como les decía, que ha tenido lugar en esta misma jornada de hoy, se ha llevado a cabo por parte del presidente de la escudería y también del diputado de deportes a nivel provincial. Ignacio Dávila es el presidente de la escudería Mix Rally Sport, que nos habla de los horarios y también de los tramos que va a recorrer.
Comenzará o venres, no concello de Viveiro, las verificaciones administrativas y técnicas, en torno a las 4 de la tarde. Los vehículos quedarán en el puerto de Viveiro, en el parking allí aparcados, toda tarde, toda noche do venres. Para comenzar o sábado, a las 8 de la mañana, iremos camino do concello de Vicedo. Un bonito tramo nos espera allí en el concello de Guicedo a las 8:30 de la mañana aproximadamente. De ahí nos iremos para el concello de Xove, donde también tenemos otro tramo bastante carismático en cuanto a su trazado, que será en torno a las 9:15 de la mañana. Del concello de Xove finalizamos el concello de Cervo, hacemos la salida mismo diante de Sargadelos en torno a las 10 de la mañana. Pararemos en el concello de Xove otra vez. Una plaza de concello, un recomiendo para los coches, para volver a comenzar dos veces más este mismo recorrido, pues desde Viveiro.
Pues ahí quedan las explicaciones del presidente de la escudería del Mix Rally Sports sobre esos horarios y tramos, y también el diputado de deportes, Efrén Castro, quiso destacar la buena acogida que ha tenido la prueba. Cuenta con una aportación de 24.000 euros por parte del área de deportes de la Diputación de Lugo.
Yo creo que esta prueba ven para cubrir esa EIVA y ven para consolidarse, ¿no? Probadero é que, a pesar de ser a última do calendario, que sempre complica as inscripcións, unhas veces por motivos económicos, outras veces porque alguna copa pode estar xa decidida, e aún así hai 72 inscritos, eso que tivo moi boa acollida dentro dos pilotos, e por eso a nosa confianza en que veña para quedarse.
Que venga para quedarse. Es la primera edición de ese rally mariña-lucense y seguro que viene para quedarse y que atrae además a mucha gente e incentiva la economía en nuestra zona, en nuestra comarca. Hablamos de economía, por cierto, en el municipio de Viveiro, porque el pleno celebrado en la jornada de ayer en la localidad de Viveiro anoche tuvo lugar la aprobación de ese presupuesto, unos 14 millones de euros y más o menos, y consideran desde el Partido Popular, que se negaron, que no era momento para presentar unos presupuestos porque está acabando el año. Les parece que el equipo de gobierno lleva una gestión nefasta de las cuentas, que esto era más bien una cuenta de resultados que no un presupuesto, y tampoco entienden que el resto de las fuerzas de la oposición se abstuvieran para que salieran adelante. Vamos a escuchar al portavoz del PP, Óscar Rodríguez.
Tremenda el presentar unos presupuestos en el pleno mes de noviembre del año en curso. Eso, entre otras cosas, ya pierde de por sí todo lo que es la definición de presupuesto, ¿no? En todo caso, es una cuenta de resultados, una cuenta de hechos consumados, de ingresos y de gastos, con lo cual, bueno, no tiene objeto ningún bajo nuestro punto de vista. Yo creo que ahora mismo tendrían que estar centrados en el 20, en el día 15 de octubre, haber tenido ya informado todo el 20 y poder aprobarlo antes del 31 de diciembre de este año, el del próximo año. Eso sí que sería actuar consecuentemente y sin perjuicio para los vecinos, ¿no? Y creemos que lo que no es válido es lo que se acaba de hacer este año, que es estar funcionando mitad del año con presupuestos prorrogados, mitad no, hasta noviembre con presupuestos prorrogados y pasar los presupuestos a su aprobación en pleno mes de diciembre, además con argumentos totalmente y a nuestro modo de ver inválidos, ¿no? O sea, que no puedes supeditar y decir de que no los pasaste antes por culpa de no tener una RPT aprobada, porque primeramente no creemos de que eso sea así. La RPT no tiene nada que ver presupuestariamente con el listado de personal, por un lado, que tiene que estar contemplado lógicamente, y después, aparte de eso estamos hablando de que la RPT inicialmente está lista desde abril, o sea que desde abril o mayo hasta noviembre se pudo haber hecho perfectamente. Entonces creo que hay hubo una dejadez tremenda, con disculpas como que eran, si se aprobaban antes, que se podían considerar como unos presupuestos de electoralistas y demás. En fin, cosas de patio de escuela que no se le ocurren a nadie, que, como yo les decía, si verdaderamente eso se pudiera o se fuera a extrapolar a la empresa privada, desde luego la gestión económica sería una gestión económica para meter a la empresa en concurso de acreedores, por lo cuando menos. O sea que no creo que ninguna empresa aceptase que presentase unos presupuestos a nivel.
De hecho, no entiende tampoco la abstención del bloque, en este caso, o del resto de los partidos de la oposición.
No lo entendemos, pero bueno, en fin, que ya sabes que todos somos mayores y se supone de que cuando lo hacemos por algo. Y voy bien a sumarse pues un poco más al capítulo tratado en el pleno anterior, donde creemos y seguimos pensando de que una mala gestión, si hay un plan de viabilidad para que la deuda a proveedores se hubiera solucionado en el año 26, había un plan de viabilidad aprobado, y lo que no entendimos nosotros tampoco desde la oposición era que se acogiesen a la prórroga de Hacienda para que Viveiro estuviera endeudado un año más y estar, o sea, en vez de acabar el 26, acaba el 27 con un año más de carencia, lo cual supone otros 100 y pico mil euros más de gasto para el concepto. O sea que con esa acción resulta que lo que hicimos fue endeudar 100 y pico mil euros más al concepto y aún encima prolongar la deuda un año más.
Habla de una gestión económica nefasta, la del Ayuntamiento de Viveiro, que no comprenden ni tampoco apoyan. Y, por cierto, sobre la moción que llevaban ellos, señala que no salieron adelante, que se la tiraron. Ellos lo que decían era que el dinero recaudado por las multas de tráfico revirtiera en seguridad vial o en minimizar la deuda que tiene el Ayuntamiento vivariense, que es de los que más deuda tienen.
Bueno, lo que pretendíamos era eso, pero lamentablemente no fue aprobada, porque creían de que había... su consideración, la consideración tanto del equipo de gobierno como parte de la oposición, consideraban de que había cosas que eran más prioritarias que lo que era adecuar ciertas zonas, como nosotros considerábamos, alegando de que, bueno, de que se trabaja mucho por la seguridad vial, pero hay un montón de cosas que nosotros llevamos en la moción que no están hechas y que consideran el equipo de gobierno y parte de la oposición de que es momento de invertir en otro tipo de cosas y no en seguridad vial. En fin.
Bueno, pues ahí quedan las declaraciones de Óscar Rodríguez, valoración de ese pleno celebrado anoche en el Ayuntamiento de Viveiro para hablar de los presupuestos, de otros asuntos y también de esa moción que llevaban ellos. Por cierto, sí que se declaró de forma institucional apoyar la candidatura de Adrián Ben, el atleta, a ese premio Talento Mozo Galicia 2019, al que es candidato por esa labor que ya ha venido desarrollando con apenas 21 añitos. Bueno, pues ahí hubo desde luego unanimidad por todas las fuerzas políticas. 2 minutos para las 2, hablamos de cocina y nutrición y también de música y cerramos los cursos de cocina y nutrición del Ayuntamiento de Ribadeo, organizado por la Asociación Cultural de Amas de Casa y la Asociación Mujeres Rurales. Ya han comenzado y pone en valor el apoyo de la Xunta de Galicia el portavoz popular Daniel Vega.
Comenzaron os cursos de cociña e de nutrición en Ribadeo. Estánse celebrando na Escola de Capacitación Agraria de Pedro Murias, están organizados polas amas de casa e polas mulleres rurais. Dentro desa colaboración está tamén a empresa de nutrición Manduca e os cociñeiros da Mariña. Hai unha aportación económica por parte da Xunta de Galicia e estes cursos teñen un claro objetivo, que é poñer en valor o producto de proximidade, o producto da nosa comarca, do noso concello de Ribadeo, de todo o mapa galego, e tamén falar da nutrición.
Pues se están llevando a cabo en la Granja Escuela Pedro Murias de Ribadeo. Y terminamos hablando del concierto de Santa Cecilia que se celebra en Ribadeo el día 23, 8:30, Auditorio Hernán Naval. Lo explica el director de la banda de música, David Ballester.
El mes de noviembre es un mes pues especial para los músicos, ya que en este mes a nuestra patrona, Santa Cecilia. Entonces, como no podía ser menos, a banda municipal de música de Ribadeo, o día, o sábado 23 de novembro, ás 8:30 da tarde, fará o seu concerto en homenaxe a Santa Cecilia. Este ano será no Auditorio Hernán Naval. Como todos os anos, sempre me gusta pues un pouco que os integrantes ou algún dos integrantes da banda pues actúe como solista. Imos ter dúas obras nas que nunha delas seis clarinetes van a ser solistas, e logo unha obra para trombón e banda na que un dos nosos trombonistas, Daniel, vai a ser o solista.
A las 8:30, el día 23 de este mes, en el Auditorio Hernán Naval. También ha señalado David Ballester que necesitan más gente, más sabia para...